Mañana a las 7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 1 de junio y el día viene, bueno, pensando ya en el verano y en todo este mes, pero ojo, no baje la guardia porque las tormentas siguen. Tormentas generalizadas que volverán a repetirse esta tarde y con granizo en algunas zonas. Podría llover hoy en Navarra, Aragón y Cataluña. Luego por la tarde la mayor parte del norte, centro y este peninsulares. Van a bajar las temperaturas en el noroeste con hasta 7 grados menos que ayer en el Valle del Ebro y seguirán muy parecidas en el resto de España. Para hoy en Madrid 22 grados de máxima, La Coruña 23, 26 en Bilbao, 23 en Barcelona y en Valencia esperamos para este jueves 24 graditos. ¿Cómo viene la jornada? En clave electoral, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su presencia en una jornada ayer en el Círculo de Economía de Cataluña para desvelar sus primeras medidas en materia impositiva. El Partido Popular ha prometido ante los empresarios catalanes que si vence el 23J bajará el IRPF a las clases medias y bajas, además de eliminar los impuestazos a la banca y a las energéticas. Feijóo también abre la puerta a revisar patrimonio y el impuesto a las grandes fortunas, pero sin duda se trata de una de las propuestas orientadas a paliar la elevada presión fiscal en España sin comprometer el déficit y la deuda. La música suena bien al ecosistema y al mundo económico y empresarial. Mientras, Pedro Sánchez ayer lanzaba duras acusaciones contra la oposición e incluso también contra los medios de comunicación, a los que nos acusaba de ser cómplices de la derrota de la izquierda. Una reacción que no se entiende, totalmente inadmisible, que menosprecia, infravalora la capacidad de los ciudadanos para valorar lo que pasa a su alrededor y también pues menosprecia a la propia democracia. Más allá del debate político que tenemos, el precio del gas que regresa a la normalidad. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue en el verano del año 2021 cuando empezaron a saltar las alarmas al cotizar el gas a 50 euros el megavatio hora. Luego llegó la guerra en Ucrania, luego el cierre del grifo del gas ruso a Europa. Y claro, el gas se disparó a 340 euros en agosto del pasado ejercicio. 9 meses después, la situación se ha normalizado y el gas cotiza en Europa a 24 euros. Es el precio medio que se pagó entre 2018 y 2021. El mayor equilibrio entre oferta y demanda y el fuerte aprovisionamiento realizado por Europa son las razones que han llevado a esta materia prima a perder un 92,5% desde máximos. Ojo que hay otras materias primas que se están desinflando, lo estamos viendo durante el pasado mes de mayo. Han caído algunas de ellas un 13%, como por ejemplo el níquel y el zinc, solo en mayo. El petróleo ha perdido en mayo un 11% en Estados Unidos y un 9% en Europa. El cobre, el aluminio, se ha abaratado un 6%. De las 34 materias primas que conforman la cesta de Bloomberg, solo 3 han escapado de las pérdidas en mayo y son el algodón, el zumo de naranja y las tripas de cerdo. ¿Qué hay detrás de esta caída de las materias primas? Dos cosas. Uno, la decepción de China por los datos macroeconómicos y dos, el miedo a la recesión económica. Hay más cosas mirando a los mercados financieros. El euro que cae un 3,3% en mayo frente a abril. Es su peor mes desde abril de 2022 y las razones que están detrás de esta caída es que el mercado está especulando con que el Banco Central Europeo sea menos agresivo con las subidas de tipos de interés tras los datos de inflación que hemos conocido en Alemania, en Francia y en España. Y mientras el Euribor disparado, ha subido más de 100 puntos en mayo, se acerca al 4% y hay que recordar que el máximo del Euribor está en el 5,39, que fue en 2008 cuando lo tocó. Bueno, hay mucho más. El día viene cargado, es jueves, vamos a por él. Gracias, bienvenidos, titulares.
Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el acuerdo para ampliar el techo de deuda.
El país evita el impago con 314 votos a favor y 117 en contra, entre ellos los del ala más dura del Partido Republicano, que considera que los recortes de gasto no son suficientes. Kevin McCarthy es el presidente de la Cámara de Representantes.
Más de dos tercios de nuestro Congreso votaron a favor. Conseguimos que los demócratas dijeran que nunca aumentarían el techo de deuda, así que piensan en cuánto más podemos lograr. Les dije entonces que no es cómo se empieza, es cómo se acaba. Cada semana hemos defendido al público estadounidense. Espero que les haya quedado claro nuevamente que ponemos a los ciudadanos de Estados Unidos en primer lugar. Y no lo hicimos tomando el camino fácil. Decidimos que había que gastar menos y logramos ese objetivo.
And we achieve that goal. El acuerdo sobre el techo de deuda, por el que se va a reducir el gasto en Estados Unidos en 2.100 millones de dólares, pasa ahora al Senado.
Eurostat publica este jueves el dato preliminar de inflación de mayo en la zona euro.
IPC que subía una décima en abril hasta el 7%, pero que se ha moderado en mayo en algunos países como España o Alemania, donde los precios caen hasta el 6,1%, según el dato adelantado. Lo valora y lo celebra el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Las noticias que hemos recibido de varios países son muy buenas, muy positivas. Van en la dirección correcta. La inflación general está reduciéndose. Creo que hemos recorrido una parte muy importante de nuestro viaje y nos estamos adentrando en el trecho final.
Precisamente el Banco Central Europeo publica hoy las actas de su última reunión de política monetaria,
en las que podría dar pistas de qué va a hacer los próximos meses tras haber desacelerado las subidas del precio del dinero. También habla este jueves la presidenta del organismo, Christine Lagarde, y a última hora de ayer conocíamos el libro beige de la Reserva Federal, que apunta que la economía de Estados Unidos muestra signos de enfriamiento a medida que se moderan las contrataciones y la inflación.
En la agenda económica del día vamos a conocer hoy también cifras de desempleo en Europa.
Datos de paro en la Unión Europea y la Eurozona del mes de abril, después de que en marzo las tasas de desempleo se situarán en el 6 y en el 6,5% respectivamente, en ambos casos el nivel más bajo desde que hay registros. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar a las 9 las cifras de entradas de turistas internacionales durante el mes de abril.
En los mercados, las bolsas europeas podrían empezar el mes de junio con subidas.
Tras cerrar mayo como el peor mes en lo que va de año, el IBEX 35 terminaba mayo con una caída acumulada del 2% y hoy va a partir por debajo de los 9.100 puntos. Tenemos hasta ahora los futuros europeos subiendo más de medio punto porcentual. Más moderados son los avances en Estados Unidos. Avanzan allí el futuro del Dow Jones y del S&P 500 en torno al 0,1%. Y en las bolsas asiáticas, subidas generalizadas de medio punto para Hong Kong, de un 0,7% para Tokio. La bolsa de Shanghái arriba un 0,2% después de que hayamos conocido esta madrugada que la actividad en la industria manufacturera china, según el índice Caixin, volvió al terreno de la expansión en mayo tras los frenazos en marzo y abril.
JP Morgan prevé que el Partido Popular gane las elecciones el 23J.
Lo que sería, según el servicio de análisis de la entidad, un resultado positivo para la economía que afectaría especialmente a la inversión empresarial. La ministra de Economía, Nadia Calviño, que no era en las listas del PSOE, mandaba ante los empresarios este mensaje de tranquilidad sobre el adelanto electoral.
Yo creo que en el caso del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno en el que yo he sido vicepresidenta primera y he coordinado y liderado la política económica, aquí no hay mucha especulación ni mucha razón para la incertidumbre, porque la agenda de política económica es conocida, es la que hemos venido desarrollando desde 2018 con resultados positivos y, en mi opinión, un balance francamente con pocos precedentes en nuestra historia, ¿no?
Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explicaba este miércoles ante los diputados y senadores socialistas los motivos del adelanto electoral.
Y por tanto, compañeros y compañeras, lo hago con convicción y por convicción democrática. Lo hago porque para los próximos 4 años necesito contar con un respaldo fuerte y rotundo. Porque los retos que tiene España ante sí son formidables. Porque España se juega mucho. Y a todo ello, además, hay que unir la evolución incierta de una guerra que determinará el futuro de Europa para los próximos 20 años.
Su rival en esos comicios, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por eliminar los impuestos a la banca y a las energéticas.
Durante su intervención en el Círculo de Economía, el presidente del Partido Popular abogaba también por rebajar el IRPF y calificaba de injusto el impuesto de patrimonio.
Pero yo haré una propuesta del impuesto de patrimonio que puede pasar bien por la transferencia otra vez a las comunidades autónomas y, por lo tanto, eliminando ese impuesto que acaba de plantear el Gobierno central, que está recurrido por muchas comunidades autónomas. En mi opinión, invade las competencias autonómicas. Eso sí lo haré. Y, en segundo lugar, veremos si podemos hacer una política de patrimonio en el conjunto del país para que no haya estas tensiones territoriales.
Y los inspectores de trabajo ratifican que irán a la huelga a partir del próximo 26 de junio a pesar del adelanto electoral.
Acusan al gobierno de mentir y piden que cumpla el plan estratégico de la inspección de trabajo aprobado en Consejo de Ministros en el año 2021.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En BIG, Banco de Inversión Global, estamos contigo. Por eso hemos venido a hablarte de nuestra atención personalizada y de todos nuestros productos de ahorro e inversión. Somos el banco que está ahí para ti cuando lo necesites. ¿Te lo demostramos? Descubre más en bancobig.es. Banco BIG, nos mueven tus valores.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Bernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Bernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Bernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en AllianzBernstein.com.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas.
Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
En la entrevista capital hoy nos ocupamos de los inspectores de trabajo que ratifican que van a ir a la huelga a partir del próximo 26 de junio. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A pesar de la convocatoria electoral y a pesar de que el gobierno está en funciones, ¿ustedes van a seguir a la huelga? ¿Tiran para adelante?
Sí, a pesar de que estamos en un periodo electoral, seguimos adelante porque el gobierno no está en funciones. El gobierno estará en funciones a partir del 24 de julio y nuestra situación no requiere tramitación parlamentaria, no requiere incrementación o modificación de la Ley General de Presupuestos del Estado. Y se puede hacer. Entonces, por eso seguimos y porque hay un plan estratégico de 16 de noviembre de 2021, publicado en el BOE el 3 de diciembre, donde tanto el Ministerio de Hacienda y Función Pública como el Ministerio de Trabajo y Economía Social se comprometieron a reforzar la inspección con una nueva relación de puestos de trabajo. Se tiene que cumplir el plan estratégico y no entendemos que un gobierno no cumpla lo que publica en el Boletín Oficial del Estado y que un gobierno no cumpla algo que se compromete y que días después en Moncloa se publique una página, una reseña diciendo que ese es el plan que necesita la inspección de trabajo, ese es el plan que necesita la modernización de la inspección de trabajo y que además vaya vinculado a unos fondos y a unos de resiliencia y los fondos europeos que hemos recibido y que se tienen que, que ejecutar y cumplir y aprobar el plan estratégico, que es lo que se han comprometido.
Así que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero no se ha cumplido.
No, no se ha cumplido. El 16 de noviembre se diseña un nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo desde el 2021 a 2023 con una serie de líneas de acción en función de una radiografía del mercado de trabajo en cuanto a las líneas a seguir, tanto falsos autónomos, becarios, medidas de siniestralidad laboral, contratos temporales, contratos a tiempo parcial, y hemos seguido realizando esas líneas de acción, pero para realizar eso se necesitaba una estructura más competitiva, más adaptada a lo que necesita el mercado de trabajo, porque si el durante la pandemia vimos que la normativa laboral se publicaron más de 300 normas laborales. Cada vez vemos que el mercado de trabajo con los contratos temporales, fijos discontinuos, falsos autónomos, cada vez es más complejo y requiere una inspección de trabajo moderna, requiere que la inspección se modifique y se actualice al ritmo y del cambio normativo. No se puede quedar atrás. No sé qué está quedando atrás por el esfuerzo de personal administrativo, inspectores e inspectores, pero el gobierno tiene que cumplir lo que aprueba. No es un gobierno serio, sino cumple lo que él mismo se obliga y lo que él mismo publica en un boletín oficial del Estado.
¿Y el que no se haya cumplido es por culpa del Ministerio de Yolanda Díaz o por culpa del Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero?
Nosotros desde el Sindicato de Inspectores no vamos a entrar en cruce de acusaciones de si es responsabilidad del Ministerio de Trabajo, Economía Social o si es del Ministerio de Hacienda y Función Pública, aunque pareciera pensar que ya estábamos en el último punto y que ya todo el trabajo técnico estaba, la RPT ya estaba, el trabajo de funcionarios estaba hecho, y que pudiera pensarse que algunos ministros de la alea socialista lo hubieran solucionado, como Escrivá o como Pilar Llop, y sin embargo nosotros no. Pero aquí es una responsabilidad de ambos, tanto del Ministerio de Trabajo como de Función Pública, de Yolanda Díaz y de Montero, porque las dos estaban el 16 de noviembre y las dos se comprometieron, y esto es una decisión de gobierno. También es una responsabilidad de Yolanda Díaz en cuanto que tiene que diseñar la actuación de la Inspección de Trabajo en función de los medios y en función del personal, porque lo que no puede ser es que vayamos a anuncio semanal y que en los últimos meses pues hayamos tenido modificaciones de tanto la reforma laboral, los planes de igualdad, los informes de los SERES, el incremento del SMI. Hace unos días hablábamos también de las actuaciones de la inspección en el caso del calor, que ya las hacíamos, pero que se van a potenciar. Y entonces, pues, Yolanda Díaz reconocía el 12 de mayo de 2022 que la Inspección de Trabajo necesitaba un refuerzo y que estábamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Entonces, lo que le decimos es que refuerce la inspección, que acabe también con deficiencias como desigualdad salarial entre compañeros, que hace las mismas funciones y no reciben lo mismo, y que refuerce de verdad, si quiere, la Inspección de Trabajo, porque si no, no se va a acabar con la precariedad laboral.
¿Y por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple lo que está publicado? Es que no lo entiendo.
No,
o sea, ¿no les dan alguna explicación? ¿O les dan alguna explicación?
No, yo tampoco lo entiendo, la verdad, porque una de las posibles excusas podría ser que no hubiera una dotación presupuestaria, pero es que la hay, la había el año pasado y no se ejecutó. Otra de las posibles excusas sería que no hubiera un plan vinculado, pero lo hay. Otra de las excusas sería que no existiera una ley que obligase a una RPT, pero lo hay, porque es del año 2015 y teníamos una estructura de más de 20 años. Otra de las excusas sería que el trabajo técnico no estuviera hecho y que faltase por hacer, pero es que está hecho. Solo falta el informe favorable de la Secretaría de Estado de Hacienda y Función Pública, por algo que se han comprometido y que el 22 de abril de 2022 hubo una resolución mutua de ambas secretarías de Estado, Hacienda y Función Pública y Trabajo, que se comprometían a aprobar inmediatamente la RPT. Entonces, yo tampoco lo entiendo. No nos han dado un argumento de peso, no nos han dado ni siquiera un argumento, porque hemos podido reunirnos con la Secretaría de Estado de Hacienda y Función Pública, y entonces no lo entendemos.
Van a seguir con la huelga y también con las concentraciones que vienen organizando en estas últimas semanas, ¿no? O sea, todo igual hasta que se cumpla lo publicado, lo pactado y lo acordado, ¿no?
Sí, hace unos días presentábamos una denuncia ante la Comisión Europea por no cumplir lo acordado en el plan de fondo de resiliencia, que estaba vinculado con la modernización de la administración pública en el componente 11 palanca cuarta. También vamos a seguir con las concentraciones, la primera el día 7 de junio en toda España, en todas las sedes de las instituciones de trabajo. Seguiremos también con una denuncia ante la OIT por incumplimiento del convenio 81, que es el convenio principal, que se señala que hay que reforzar, y luego también vinculado con la negociación colectiva, porque durante todo este periodo de huelga el Ministerio de Trabajo y Economía Social no nos ha convocado y no nos ha convocado a negociar, y durante un conflicto ambas partes tienen que negociar y ambas partes tienen que ser escuchadas, y le pedimos también que el diálogo social vuelva al Ministerio de Trabajo y también esté en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y concluiremos con una huelga indefinida a partir del 26 de junio.
Muy bien. Pues Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, muchísimas gracias por atendernos y que tengan ustedes muchísima suerte. Gracias.
Gracias a vosotros por atendernos.
Un abrazo, adiós, chao.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91-436-0205.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Juanjo Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo llevas?
Bien, vamos.
Fenomenal.
Sobreviviendo.
Me alegro. Antonio Díaz Morales.
Muy buenos días.
A ti te ve estupendo.
Sí, aquí estamos.
Bienvenido. Y José Ignacio Gutiérrez, de ti no hablo.
Gracias,
yo quiero ser como tú ya.
Todos queremos.
Yo quiero ser como tú.
Oye, estáis hablando
de la campaña electoral, claro, es lo que toca este año, ¿no? De las elecciones. Porque ya, de las elecciones que vienen, porque las pasadas ya es finiquitado, ¿no? Oye, ahí lo ha conseguido Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno.
Ha conseguido que nos hable de mal resultado.
Bueno.
Porque decíamos, ¿por qué? ¿Por qué?
Todos sabemos que el mal resultado lleva a estas elecciones, con lo cual, lo que pasa es que sí, decíamos algo muy interesante. Yo voy a proponer que las mesas electorales se pongan en las piscinas públicas el 23 de julio.
¿El de los colegios en las piscinas?
Claro. Yo creo que va a ser alrededor de la piscina municipal, se ponen las diferentes mesas.
Y los chiringuitos.
Y exactamente, podemos sobrevivir un 23 de julio que en España pega como vamos.
No estaría de más, con unas cervecitas ahí, votando.
Así se hace el recuento rápido.
Yo lo que creo es que no tiene sentido en este momento, salvo una opción personal por parte del presidente del gobierno, porque una decisión de esta naturaleza, teniendo en cuenta además el corto recorrido que hay entre las elecciones autonómicas y locales y las generales, teniendo en cuenta además la dinámica electoral que se produce después de unas elecciones, yo creo que es inmolar al partido a costa de alguna previsión personal que pueda tener el propio presidente del gobierno como alternativa a su situación actual.
Así que situación, o sea, alguna decisión personal, porque, o sea, prefiere inmolarse ya.
Está claro,
antes que una muerte lenta.
Sí, ayer el discurso fue absolutamente personalista. O sea, yo he decidido convocar elecciones. Yo hago esto. O sea, yo creo que al partido lo está ninguneando desde hace 5 años que entró él. O sea, esto es a mayor gloria de este señor que de alguna manera lo que está haciendo es intentando salvar sus muebles, punto.
Bueno, ahora cuando dices yo, quiero que escuchéis a Pedro Sánchez ayer.
Y por tanto, compañeros y compañeras, lo hago con convicción y por convicción democrática. Lo hago porque para los próximos 4 años necesito contar con un respaldo fuerte y rotundo. Porque los retos que tiene España ante sí son formidables. Porque España se juega mucho. Y a todo ello, además, hay que unir la evolución incierta de una guerra que determinará el futuro de Europa para los próximos 20 años.
¿Qué, Antonio?
Yo creo que pasaron varias cosas. Él lo tendría seguro ya más o menos pensado, porque yo creo que aparte él de tenazos estaba él estudiando otro tipo de datos, porque él sabe, primero, que le quedaban los 6 meses que faltaban, se le quedaban hasta 60 leyes que tenían que meter a discutir. Leyes que iban a ser también antipopulares en algunas cosas. Él ha visto además que todavía su izquierda no estaba, o sea, la izquierda de ellos no estaba ordenada y les ha querido pillar el paso, y yo creo que él además está jugando con un plan B. Él tiene ya su agenda, un plan B, y quiere salir, y yo creo que al día siguiente de, si estamos hablando del 27, o sea, el 23, ese fin de semana, la gente se irá de vacaciones, y cuando vuelva en septiembre, pues la gente no se acordará de muchas de las cosas que han pasado, porque nosotros, muchas de las cosas que pasan en agosto, nadie se entera. O sea, yo creo que él está jugando, desde luego, a quemar territorio quemado cuando se vaya, pero no ha pensado en ningún caso ni en los propios votantes, porque no lo ha pensado, ni en los propios socialistas.
Bueno, que vosotros estáis yendo muy deprisa, porque una cosa es que pierda y otra cosa es que no logre hacer gobierno. Puede perder las elecciones, pero puede conseguir hacer gobierno, y veremos qué pasa también ahí con esa alianza Partido Popular y Vox.
Bueno, vamos a ver, si tomamos como referencia las elecciones municipales, donde el Partido Socialista salvó los muebles de alguna manera gracias a los candidatos autonómicos y municipales, el rechazo a Pedro Sánchez en unas generales va a ser aún mayor, incluso dentro de su propio electorado. Y además la cercanía de unas elecciones con otras conlleva que no cambie la dinámica electoral. Es decir, esta dinámica electoral que se manifestó en las elecciones municipales autonómicas se va a manifestar el 23 de julio. No va a haber un cambio de planteamiento. Incluso yo creo que ayer, creo recordar que lo hablábamos algunas personas, difícilmente el Partido Socialista va a superar los 5,5 millones de votos. Va a perder otro 500,000 más del propio electorado socialista, porque el rechazo no es al Partido Socialista Obrero Español, el rechazo es a Pedro Sánchez. Es un rechazo incluso interno. Y además le pasó algo, el único varón que gana es el varón que más le ha cuestionado. Uh-huh. El único además que tiene credibilidad dentro del Partido Socialista. Por decir las cosas claras. Con lo cual, la oposición interna la tenía sí o sí inmediatamente. Le faltó tiempo para reaccionar porque podría ser... Hay algún analista político que hablaba que a lo mejor ni siquiera llegaba a ser candidato en estas propias elecciones. Lo que pasa es que al Partido Socialista no le da tiempo a cambiar.
Claro.
Pero fíjate en la...
No, vamos a ver. Yo es que creo que desde esa perspectiva el problema que está haciendo al Partido Socialista es un... Es un daño estructural, o sea, realmente después de este hombre que apareció de la nada y va a volver a la nada, o sea, realmente el Partido Socialista ha salido seriamente dañado de ser un partido centrado, un partido de Estado, un partido, bueno, pues dentro de lo que es la gobernabilidad desde todos los puntos de vista, con un esquema de cooperación colegiada por parte de los varones del Partido Socialista, a un partido en el cual ahora mismo no se sabe en qué situación están y qué alternativas de sustitución de este hombre existen en este momento. O sea, que eso es realmente grave. Vamos a ponernos en un escenario hipotético. Este señor pierde las elecciones, se marcha a la OTAN o donde sea. ¿Qué alternativa tiene ahora mismo el Partido Socialista? ¿El señor Page en Castilla-La Mancha lo vemos como alternativa a nivel del Estado? No acabo de entenderlo.
Hay un análisis muy, muy interesante que salía hoy en la prensa, y era que hay una cantidad importante de municipios, hasta 20 municipios en la Comunidad de Madrid, donde ha salido ganador el ayuntamiento, el alcalde, por tanto, pero la Comunidad de Madrid ha salido ganadora en ese mismo ayuntamiento, se ha votado más al Partido Popular. Eso lo que quiere decir es que, bueno, estábamos en un tono que era que era al elegir al presidente de tu comunidad de vecinos, como era el del ayuntamiento. A mí me importa que funcione el ascensor, que funcione, eso es lo que requiere un ayuntamiento. Y él, sin tiempo para analizar los resultados, porque recordemos que manejar toda esa cantidad de datos y analizarlos para ver los motivos, él se ha metido justamente ayer a dar una arenga muy, muy podemita, porque se ha puesto a hablar de cosas en las que vuelve a esa discusión de buenos malos, sin haber entendido realmente cuál es el mensaje que le están mandando, con lo cual puede ser que la brecha, y estoy de acuerdo contigo, pueda abrirse aún más, porque la gente estaba votando al ayuntamiento, y en eso no le ha ido tan mal, pero va a llegar un momento que tienen que votar al que va a liderar el país. Y la gente puede ser o que no vote o que vote otra cosa.
No, mira, además tomó ayer una senda, que es radicalizar su mensaje. No hay que olvidar que el Partido Socialista, una gran parte de los militantes y de los votantes, son socialdemócratas, socialdemócratas europeos, dispuestos a pactar, a realizar pactos de Estado, a tener una política de Estado, y que rechazan el radicalismo, porque si no se hubieran ido tranquilamente a Izquierda Unida o al Partido Comunista de España en su momento, sin ningún problema. Un partido socialdemócrata al estilo europeo no tiene un radicalismo de este estilo, ni a la hora de hacer campañas, ni a la hora de gobernar. Este señor le queda una posibilidad, que es, mi alternativa es la misma que la de Podemos, la de Sumar, claro. Pero ahí pierde una parte fundamental del electorado socialdemócrata. Pero
ese es su problema, que está abandonando su electorado natural, que es el socialdemócrata, la persona, el conjunto de personas en este país, que son muchas, de votante mediano, que lo que quiere es una política social avanzada, tipo socialdemócrata, pero es que este hombre se ha ido a una parcela que ya está ocupada, además, por parte de partidos de extrema izquierda. Con lo cual, realmente lo que está haciendo es algún compromiso serio desde el punto de vista de la gobernabilidad del país y desde el punto de vista de lo que es la continuidad, de lo que es la filosofía del Partido Socialista desde que se constituyó la democracia.
Y máxime cuando ha desaparecido Ciudadanos. Que ese voto, que podría ser algún voto que ellos podrían haberse peleado con el Partido Popular, porque son gente de centro, gente que puede buscar una situación más, los está abandonando directamente. Porque al girarse solamente para buscar al votante de Podemos o el votante de Sumar, pues ahí se van a meter ahí en una pelea interna entre ellos y van a dejar todos esos votos directamente que les lleguen, que habría que coger en las estadísticas y quitar los votos que le llegaron a Ciudadanos y sumárselos ahora al Partido Popular, y veríamos a ver los resultados que dan. O sea, yo creo que no, los estrategas, desde luego, no brillan mucho, y la prueba ha sido que han perdido ya 3 elecciones, Castilla-León, perdieron Andalucía, ahora han perdido las municipales.
Oye, y ayer, Núñez Feijóo, claramente, impuestos, más impuestos, y mirar también a los sectores y a los que más han sido perjudicados en estos 2-3 últimos años por el Partido Socialista. Quiero que escuchéis a Feijóo.
Pero yo haré una propuesta del impuesto de patrimonio que puede pasar bien por la transferencia otra vez a las comunidades autónomas y, por lo tanto, eliminando ese impuesto que acaba de plantear el Gobierno central, que está recurrido por muchas comunidades autónomas. En mi opinión, invade las competencias autonómicas. Eso sí lo haré. Y, en segundo lugar, veremos si podemos hacer una política de patrimonio en el conjunto del país para que no haya estas tensiones territoriales.
¿Suena bien, Antonio, la música?
Lógicamente, el ciudadano, el votante, lo que ha visto es que el Estado ha engrosado sus cuentas, ha ingresado más mientras que ellos estaban pasando mal. Con lo cual, lo de los impuestos, la gente le hace mucho ruido. Pero si hay un colectivo que yo creo que ha estado muy tocado durante toda la última etapa del gobierno Sánchez, ha sido los empresarios. Se les ha utilizado, se les ha estado mandando siempre mensajes casi de acoso contra ellos, contra sus beneficios. Y yo creo que él tenía que ir. Porque se ha dado un doble mensaje, era Cataluña y eran los empresarios catalanes, que era tratar de un poco de empezar a suavizar el tema. Es verdad que el tejido empresarial catalán, pues lo que le importa es, bueno, pues el dinero, ¿no? Como se suele decir siempre, la pela es la pela. Es decir, ahí es donde ellos están esperando a ver qué mensaje trasladaba. No creo que sea un mal momento, porque además yo creo que si algo se le nota en la forma de hablar. Justo lo acabamos de ver ahora al presidente, que habla como si fuera la oposición, y a Feijóo, que sin embargo el tono que está planteando es como si fuera la presidencia. O sea, que yo creo también en los tonos, en los mensajes, los empresarios quieren oír ese tipo de mensajes. y se ponen muy nerviosos de oír los otros, los mensajes otros, en los que ya llevan muchos años viviendo un poco lo que ha sido utilizarles a ellos como punta de lanza contra todo lo malo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que era un buen momento para él. Va a haber muchos, porque estamos en el principio de la campaña y todavía no ha empezado la campaña, pero es que como ya están con el músculo de entrenar de las autonómicas, pues yo creo que ahora vamos a seguir todos, incluso los ciudadanos, metidos en un discurso político todos los días.
Oye, ¿y una rebaja de impuestos no comprometería los objetivos de reducción de déficit y deuda?
Ya, vamos a ver, ayer el presidente Feijóo.
Aún no.
Efectivamente, el candidato Feijóo puso sobre la mesa, se me ha visto el plumero, ¿no? sobre la mesa el tema del patrimonio. El tema del patrimonio es una cuestión marginal, o sea, afecta efectivamente a un colectivo muy concreto de contribuyentes, pero es un tema que desde el punto de vista de las grandes cifras presupuestarias es marginal. Pero realmente lo que a mí me preocupa es que en un mensaje a futuro se debe priorizar el ajuste presupuestario. Realmente la reducción de la deuda pública que tenemos en este momento es fundamental, pues necesitamos crear un colchón que nos permita de alguna manera responder ante la posibilidad de nuevas crisis económicas que se puedan generar y por lo tanto tener ahí una posibilidad de... Y en segundo lugar había que hacer una revisión integral del gasto público, o sea, la eficiencia del gasto público en este país hay que revisarla desde el punto de vista de lo que es las políticas presupuestarias. ¿Eso es compatible con una reducción de impuestos? Pues podría ser compatible siempre y cuando se haga una reducción selectiva de impuestos en determinadas parcelas, quitando, en primer lugar, las ocurrencias fiscales que se han producido en los últimos tiempos, los impuestos a la banca, los impuestos a las energéticas y tal, que lo único que han contribuido es alimentar la inflación, y en segundo lugar, pues ver cómo se puede enfocar la rebaja del IRPF a aquellos individuos de rentas medias que en algún caso han sufrido las consecuencias de la crisis y de la no deflactación de la tarifa impositiva. O sea, que realmente hay tres elementos con los que jugar. Primero, la reducción selectiva de impuestos, pero vinculado a temas básicos de priorización del ajuste presupuestario y, en segundo lugar, revisión del gasto público.
¿Antonio?
Hice un análisis me tocó estar aquí por la noche el día de las elecciones. Hice un análisis en el que tomaba unos indicadores que llamaba yo calidad de vida, que lo tomé en cuenta partiendo de lo que era el PIB per cápita, mirando lo que era la deuda per cápita también que había por cada comunidad autónoma, y de los cinco, en total salían siete indicadores. De los siete indicadores, la más perjudicada que había era Cataluña, que salía con cinco indicadores negativos, y una de ellas era el exceso de deuda, porque lo que tienen es, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario del compañero, es hay que mirarse mucho si realmente necesitamos 23 ministerios, hay que mirarse mucho si realmente necesitamos tener un gasto en determinadas partidas que no están llegando realmente para nada, porque estamos incrementando de una forma importante los gastos sin que nos demos cuenta. Y yo creo que el consumidor final tiene una renta disponible, que es la que está gastando, que le está costando, y no entiende todo lo que sería, dónde va tanto dinero que se está generando. Entonces yo creo que tenemos mucha grasa, que toca primero mirar eso, porque en la factura estamos pagando los intereses de la deuda y cada vez nos va a costar más pagarlos. Y entonces yo creo que le va a tocar una mala situación, que es verdad que, desgraciadamente, cuando empiecen a tomarse esas medidas, pues volveremos a tener otra vez el populismo en la calle, que volverán a su espacio natural porque les gustan las manifestaciones, y eso pues va a hacer que sea más complicado para poder salir de la crisis. Pero sin lugar a dudas, deuda pública va a estar por encima de impuestos.
Sí, hay mucho recorrido para reducción del gasto público, muchísimo.
Y bajar a los impuestos, como siempre, el año antes de las elecciones siguientes.
El último claro, año.
No, pero vamos a ver, hay un buen colchón ahora mismo por dos factores. Primero, fondos europeos, que no tuvimos en la anterior crisis. Segundo, los ingresos. Este año, ahora mismo, ya estamos en récord, o nuevamente, en ingresos fiscales, con lo cual hay una parte muy importante de ingresos fiscales del ejercicio 22 que aún no han sido ejecutados, no han sido asignados prácticamente. O sea, hay margen. Y hay mucho margen para reducción. Organismos organismos, entes, todo. No nos hemos dado cuenta en los 5 últimos años todo tipo de organismos autónomos, estatales, observatorios que se han creado y la cantidad de personas que se han colocado a dedo en todo ello. Parece que no, pero tenemos una capacidad de ahorro. Los informes, yo no me voy a ir a los 60.000 millones de euros que hablan, pero 20.000 millones de euros sí somos posible. Si a eso le damos un marco de seguridad jurídica, un marco de estabilidad institucional, y le damos a los empresarios autónomos, pymes, margen para actuar y tener confianza en la política que se realiza, tenemos la capacidad de crear empleo, porque hemos creado empleo en un marco muy complejo. Con lo cual, y además yo creo que va a haber factores que también nos va a ayudar, los costes energéticos, la caída de la inflación. Yo creo que vamos a una serie de factores que, igual que ayudó en otro momento, va a ayudar ahora en adelante. Hay 4 años para recuperarse. Todo lo que sea crecimiento económico es aportación al PIB. Uh-huh. Y no vamos a ir a crecimientos espectaculares, pero estar creciendo en torno de un 3 o un 4% es factible en los próximos años. Eso va a dar mucho margen para destinar los superávits que se puedan obtener en ingresos fiscales a la reducción de la deuda. Hay que recordar que creo que este año, solamente con la subida de tipos, ha subido en torno a 10.000 millones de euros los intereses de la deuda.
Sí, sí, estamos como en 40.000 millones de euros con el coste de la deuda. Sí.
Con lo cual,
ojo. ¿Os acordáis un programa de García Tola en televisión que se titulaba Si yo fuera presidente, ¿no?
Sí.
Pues si yo fuera presidente, lo primero que haría con los ministros nombrados sería: me tenéis que preparar un dossier en el cual haya una reducción ajustada del gasto público en cada uno de vuestras parcelas, de manera que podamos de alguna manera embridar el gasto público, con independencia del comportamiento de los ingresos. Porque el problema de los ingresos actuales es que son ingresos coyunturales, son ingresos derivados fundamentalmente del efecto inflación, ¿no? El problema es que estamos convirtiendo ingresos coyunturales en gastos estructurales, y eso al final nos va a alimentar el déficit público y nos va a alimentar la deuda pública. Por eso es fundamental el hacer un ajuste presupuestario nada más llegar al gobierno, para que haya margen de maniobra en una legislatura para poder hacer un ajuste razonable.
Uh-huh. Me voy a publicidad a la vuelta. El Banco Central Europeo alerta de la situación de las familias, dice que está empeorando y está empeorando también la situación de las empresas. También contaba el diario... los desahucios se hunden pese al alza del Euribor y del alquiler. El alza del Euribor ya en el 4%. Oye, las materias primas, sin embargo, han bajado. Eso es porque tambores de recesión económica y el gas que ha caído. O sea, lo llevamos a ver a 200 y pico. Sí. Y ahora está
a 300. ¿No? Y a 300.
Claro. Ya nos hemos olvidado. Bueno. Publicidad, me lo contáis.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Hoy con José Ignacio Gutiérrez, con Antonio Díaz Morales y con Juanjo Rubio. Oye, lo del gas, explícamelo.
¿Yo?
No, ¿quién me había levantado la mano? Me querías contar otra cosa, que te estabas deseando entrar. A ver, ¿de qué?
El tema del gas es que tiene un componente...
No se lo sabe, te he pillado, ¿eh?
Sí.
¿Te voy a poner un cross? A septiembre te mando directamente, ¿no?
Tiene ahora un componente estacional muy importante. O sea, realmente, si cada uno de nuestros oyentes, consumidores de gas, ve la factura del mes de diciembre, enero, a la factura del mes de junio, es radicalmente diferente si no está en una tarifa plana, ¿no? Pues lo mismo pasa a nivel internacional, pero es que es verdad que existen ciertas incertidumbres desde el punto de vista económico. China está en una situación complicada, Alemania está en recesión, y todo esto al final redunda en una menor demanda de energía y, por lo tanto, pues una reducción
Mira,
de los precios.
Llegó a 340 euros en agosto del pasado año y ahora está a 24.
Sí, pero veréis también que no se está reflejando en la factura actual. Va a tardar bastante tiempo en reflejarse, porque los contratos son de a largo plazo, y, por lo tanto, vamos a tardar mucho. De todas las maneras, España sí puede tener una ventaja muy importante, que es el tema argelino. Si hay un cambio político, Argelia posiblemente nos suministre mucho más gas y a un precio más razonable, no al anterior, pero más razonable de lo que estamos adquiriendo. La sustitución del gas ruso y argelino por gas americano, se nos disparó el precio. Eso también es un componente muy importante. España puede tener ventajas, en sobre todo a partir de septiembre, e iremos viendo también una normalización, un traslado de esa caída de origen a el precio finalista, pero tardará, puede tardar posiblemente en torno a un año o más incluso, eso también a los oyentes, que no esperen una bajada inmediata en la factura, porque no se va a producir.
Eso nunca, o sea, las subidas son inmediatas, las bajadas eso son a largo plazo.
Sí, yo creo que como último punto sería que también no se ha dado un recorte tan drástico del suministro de gas. Yo creo que terceros han estado comercializando con el gas que venía de Rusia, eso ha seguido llegando al mercado más gas del que se estimaba y por eso los precios han tenido que ajustar. Pero también yo creo que la buena noticia es que Alemania, que era absolutamente demandante de Rusia, que dependía totalmente, le habrán visto las orejas al lobo y habrán tenido que reestructurar su necesidad de energía y ya no dependerán tanto de Rusia, creo.
Oye, pero hay otras muchas materias primas que están cayendo. Solo en mayo, doble dígito, el níquel, el aluminio, el zinc, el petróleo también. ¿Esto es porque la recesión ya está aquí?
Bueno, es porque hay un ajuste real de producción y de comercialización. No olvidemos que la crisis económica de la pandemia, derivada de la pandemia, conllevó también una reducción de las producciones y las extracciones de materias primas. Los famosos embudos que se habían producido también en la comercialización se han ido diluyendo, y esto también ha puesto más oferta en el mercado, y unido a... No hablemos tanto de una recesión. Lo que está habiendo es un estancamiento económico. Porque, hay una recesión técnica en Alemania, sí, pero lo que hay es un estancamiento económico. Con lo cual, todos también lo que quieren es colocar sus productos. Y eso no te hace otra cosa que tener que abaratar el precio de esa comercialización. Y eso es lo que se está produciendo. Y luego, gran consumidor que China, sí es verdad que las expectativas de crecimiento no son tan altas.
Oye, me queda poquito tiempo. Oye, Calviño, que no hemos hablado de Calviño, que al final me lío. ¿A la presidencia del Banco Europeo de Inversiones se va a ir Calviño? Lo cuenta hoy el diario.
Es un lugar natural. Ella ha sido siempre funcionario de la Unión Europea. Y yo creo que lo ha hecho muy bien en el entorno de lo que es la Unión Europea. Aquí se ha visto de alguna manera constreñido por el discurso que había que lanzar desde un gobierno del perfil que hemos tenido, ¿no?
Yo creo que no va en las listas del PSOE,
¿Perdona?
Que no va en las listas del PSOE.
Yo creo que ha sido un poco el verso suelto dentro del gobierno, la que ha incorporado algún elemento de racionalidad, probablemente con la ministra de Defensa, ¿no? Me parece lógico, natural, que vuelva a su lugar natural, que es el contexto europeo dentro del ámbito financiero, ¿no?
Yo creo que le dieron una buena noticia cuando le dijeron que lo adelantaban, porque ella ya se le estaba haciendo, como dicen los niños, se le está haciendo bola aguantar hasta diciembre. Cuando le dijeron ya te puedes liberar en julio, dice ya está, vacaciones en agosto y me voy para Europa, que es donde estoy a gusto. Yo creo que sí, que estaba muy difícil estar, yo creo que en esas reuniones de gobierno, ¿no? Con esa mesa tan atípica, tan anárquica, tratar de poner un poquito de orden en el desorden, yo creo que ha sido muy duro, y tener que meterse con una camiseta política tan política, tampoco creo que le haya gustado tanto. Por eso, en cuanto ha tenido la oportunidad, no se va a las listas y se va.
Y ya sé que me voy, que me achucha aquí la publicidad. Juan José Rubio, Antonio Díaz Morales, José Ignacio Gutiérrez, gracias. Un abrazo y a por el jueves.
Sí, un placer.
Adiós, chao, chao.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Hoy jueves espera un predominio de cielos nubosos y abundante nubosidad de evolución en el interior de la península y Baleares. Se darán chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en gran parte del norte, centro y este peninsular, así como en Baleares. En el cuadrante suroeste hay baja probabilidad de algún chubasco o tormenta en áreas montañosas, así como en el extremo oriental del Cantábrico. En Canarias, intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna con probables precipitaciones en las islas de mayor relieve y sin descartarlas en el resto. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos en Canarias, en la vertiente Cantábrica y en el sur de la vertiente atlántica y ligeros descensos en el resto de manera más acusada en el nordeste.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? ¿Quieres estar presente en las principales plataformas y buscadores de Internet? Ahora con Love Empresa de Orange te ayudan a mejorar la presencia en Internet de tu negocio para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes y aumentar tus ventas. Y por supuesto, todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus y centralita. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Capital Intereconomía, finanzas, mercados.
8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el jueves? Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. De momento, con subidas suaves del 0,2%, parece que los inversores encaran el mes de junio con más ánimos que terminaban el mes de mayo ayer. El IBEX cortaría 3 días de caídas y trataría de asegurar y consolidar la cota de 9.000 puntos. Todo esto gracias al acuerdo que se ha alcanzado en Estados Unidos para la suspensión del techo de gasto. Es un acuerdo que se ha materializado en el último momento, en la fecha límite que podría haber activado el primer impago en la historia de Estados Unidos. En la sesión de hoy vamos a tener referencias importantes. Se publica el IPC de la eurozona correspondiente a mayo. Se espera una rebaja desde el 7 al 6,3% en la tasa general. En cualquier caso, un porcentaje que triplica el objetivo del 2% establecido por el BCE. Por lo tanto, se auguran nuevas subidas de tipos en los próximos meses. En el caso de la subyacente, bajaría una décima desde el 5,6 al 5,5%. Además, se va a conocer el desempleo en la eurozona. Se publican datos de PMI manufacturero en la eurozona en mayo. Se espera una bajada desde 45,8 hasta 44,6 puntos. También vamos a conocer las actas de la última reunión de política monetaria del BCE. Y en España lo más destacado es que el Tesoro Público estrena las emisiones del mes de junio con una subasta de bonos y obligaciones en la que espera colocar entre 5.750 y 7.250 millones de euros. En Estados Unidos tendremos PMI manufacturero del mes de mayo, que tras 5 meses de avances podría volver a retroceder. Prima de riesgo en 105 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,34.
En Europa, Paloma.
Tenemos también subidas para el futuro del DAX del 0,7%, mismo porcentaje para el futuro de la Bolsa de París, el Eurostoxx 50 rebotando un 0,8%. En cuanto a las referencias macroeconómicas, hemos conocido el dato de ventas minoristas del mes de abril. En términos mensuales, se situaron en el 0,8%. Se esperaba una subida de un punto porcentual, pero es que venimos de un mes de marzo con un menos 2,4%. Si lo comparamos con el mes de abril del año pasado, la caída es del 4,3%. En cuanto a las compañías, parece que el día de hoy va a ser un día bastante tranquilo. Hemos sabido que Roche estudia vender o cerrar su fábrica, una de sus fábricas en California, que emplea a 800 personas. Lo hará, dicen, en 2029. Y tenemos resultados de Rémy Cointreau, ganancias operativas en el año fiscal 2022-2023, que aumentan un 16%. Y además va a proponer dividendo ordinario de 2 euros en efectivo y un dividendo excepcional de 1 euro en efectivo.
Hay más referencias, rapidito, ¿cuáles?
Mirando los futuros americanos, muy planos pero en positivo. El cierre asiático también con esta misma tendencia, bastante plano, subida para la bolsa de Tokio el 0,84%, pero el resto de índices apenas operan con movimiento. Mirando las materias primas, crudo Brent 73,31, sube un 1%, crudo West Texas $68,72, un rebote del 0,9%. Y en el cruce eurodólar, en el mercado de divisas, tenemos caídas para la moneda comunitaria 1,0678.
Nos acompaña Glenn Chapman, que es director de Estrategia y Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y hoy qué tal? ¿Cómo ves el mercado?
Bueno, pues parece que abrimos con un pequeño rebote, ¿no? La verdad es que tras la caída de ayer y un poco con noticias apoyando, como puede ser un poco ese mejor dato de PMI Caixin en China o la aprobación en el Congreso del techo de deuda, pues de elevar el techo de deuda, pues son noticias que ayudan un poco para que tengamos ese un pequeño rebote, ¿no? A partir de ahí, pues ya veremos. Nosotros seguimos pensando que los niveles actuales están muy ajustados, teniendo en cuenta que las estimaciones de crecimiento igual son un poco elevadas, teniendo en cuenta la situación de tipos, ¿no?
¿Esperas entonces caída las bolsas? ¿Están sobrevaloradas?
Yo creo que el verano siempre es un periodo un poco de riesgo, donde tienes un poco, el saldo suele ser negativo, sobre todo cuando el inicio de año ha sido bueno, y en este caso además, sobre todo, vemos que debería haber un cierto reajuste en las expectativas de crecimiento, en beneficios, en PIB, un poco, quizás son un poco optimistas, teniendo en cuenta el endurecimiento acumulado en la política monetaria.
Muy bien. Glenn Chapman, Banco Sabadell, gracias, buen negocio.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Con pasión por las ventas, venderás más. Con pasión por las ventas, venderás mejor. Con pasión por las ventas, venderás a otros. Pasiónporlasventas.es es un proyecto de la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento. Visita pasiónporlasventas.es y conoce las opciones de formación presencial, híbrida y online que tenemos a tu disposición.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad, Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Sintonizan Radio Intereconomía.
¿Da gusto ver tanta actividad?
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web Valladolid Traspasa, facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva.